casas, tengan sus propios automóviles, tengan todos los equipos electrodomésticos necesarios, y no estar viviendo esperando que un pariente de los Estados Unidos nos mande algo. El cubano es un ser orgulloso que vive siempre pensando que puede estar mejor. ¿Por qué no lograrlo nosotros mismos y esperar que alguien nos lo regale? Vamos a sentirnos que somos lo que somos, y lo que dice Maricela Verena, nosotros y el resto de la humanidad.
Remedio Díaz Oliver, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín.
Gracias, Tommy, muchos éxitos.
Y amigos, ahí tienen la vida, la historia de Remedio Díaz Oliver, un sueño americano hecho realidad. Muchas gracias por la sintonía. Continúen con Radio y Televisión Martín. Se despide ustedes, Tomás Regalado.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día de lunes a viernes de 10:30 de la mañana hasta las 11. Y hora de Cuba, de 1 a 1:30 de la madrugada. Aunque tenemos oyentes, señores, aparte de Cubita la Bella, en Canadá, Estados Unidos, en México, en Centro, Suramérica, Europa, incluyendo una buena cantidad de cubanos que viven en Tokio, Japón, y en diferentes partes del mundo que nos escuchan, ya sea por la mañana, por la tarde, por la noche o por la madrugada. Mis amigos, hoy vamos a tener un programa cargado de emociones, porque Las Tunas, ahí en la parte oriental, ha dado grandes deportistas, y no desde hoy, sino de siempre. Estamos hablando desde hace más de 100 años, peloteros, basquetbolistas, boxeadores, muchos púgiles ha dado Las Tunas, y en general lo que era la antigua provincia de Oriente, hasta que llegó la división político-administrativa en los años 70, y bueno, la última fue hace como 10 años, cuando La Habana Campo se dividió entre las provincias de Mayabeque y Artemisa. Hoy les recuerdo nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Y como siempre, nuestra productora Bertica Arrabal y May Vázquez está inquieto hoy porque dice que quiere escuchar hablar de boxeo. Te vamos a complacer, May Vázquez, nuestro ingeniero de sonido. Pero ahora sí, ya estamos listos para irnos a nuestro primer segmento aquí en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, a lo largo de la historia del boxeo en la provincia de Las Tunas, bueno, hemos visto grandes peleadores, y estamos hablando desde la década de los años 30, cuando ahí en Las Tunas, en la zona de lo que era el Teatro Cucalambé y también lo que se llamaba el Capitolio, se practicaba el deporte de los puños, incluyendo el patio de la dulcería La Crema, situada entonces en esa época en la calle Francisco Vega, al lado de lo que era la librería Aurora. Ahí también existía otro ring, y bueno, peleaban Patiño, que era el hermano del dueño de la dulcería, y muchos más que después hicieron historia en el boxeo tunero, incluyendo a Félix Gutiérrez, a Estrada, el señor Giraldo González, Quixono, los hermanos Rosales del barrio Marabú, ahí en Las Tunas, y la Pantera León. Y vamos a hablar hoy con un León, a lo mejor son familia, y el Kick Puerto Rico, Kick Cantinflas, el Mellizo de Manatí, Ángel Pigua Sánchez, este último campeón nacional de Cuba, y que bueno, nació en la zona del Marabú, en la provincia de Las Tunas. Y Kick Tunero, señores, el Kick Tunero, que fue campeón de Europa, y bueno, hizo historia en el deporte de los puños en la década de los años 30, 40, 50, Kick Tunero. Así que hoy, señores, nos vestimos de largo para conversar con uno de los buenos peleadores que ha dado la historia de Las Tunas, Yanquiel León. Buenos días, Yanquiel.
Hola, buenos días. ¿Cómo está usted?
Muy bien, Yanquiel. Te iba a hacer una pregunta, Yanquiel. No sé si eres familia de un gran pitcher cubano que en paz descanse, ya lamentablemente murió, porque tu apellido es Alarcón también, ¿no? De Manuel Alarcón Reina, quien fue uno de los grandes lanzadores cubanos en los años 60, 70. Recordar que el propio El Cobrero, Manuel Alarcón, fue campeón con Cuba en los Panamericanos de Sao Paulo en el 63, 1967 en Winnipeg, y campeón en los Juegos Centroamericanos de Kingston, Jamaica. ¿No eres familia del ex pitcher Alarcón, no?
No, yo tengo mucha familia, porque esa familia Alarcón es demasiado grande. Entonces, sí, ahora mismo la familia Alarcón, hay dos peloteros en Las Tunas que son amigos míos, pero tampoco son familia mía.
O entonces, sea, este el receptor y el tercera base de Las Tunas no son familia tuya, son amigos, pero no familia.
Sí, no somos familia. Entonces, este apellido Alarcón es muy grande.
Sí, sí. Bueno, estamos hablando de tres grandes peloteros, los hermanos Alarcón ahí en Las Tunas, y bueno, también la familia Urrutia ahí en Las Tunas, y Álvarez, y también El Cobrero, que fue una de las grandes estrellas del béisbol cubano en el picheo en los años 60 y 70. Las Tunas, como decía, ha dado muchos boxeadores, incluyendo a Kick Tunero, que fue campeón de Europa hace más de 60 años. Sí. Está el propio Yanquiel León. Ramiro Ramos, después hablaremos de Ramiro Ramos. Omar Santisteban, qué clase fajador era Omar. Regino Chapman, de allá de Puerto Padre. Eduardo Peña, que le decían al King Kong. Damien Austin, sí, que fue campeón mundial. Comendador, que era peso mini mosca. Estamos hablando de un grupo grandísimo de pugiles, sí, tuneros, Damien Austin. Y bueno, vamos a hablar con Yanquiel León. ¿Dónde nació Yanquiel León? Ahí en la provincia de Las Tunas.
Yo soy de municipio Jobao. Sí. Y ahí de esto donde yo empecé el boxeo y todos mis inicios fueron ahí en Jobao.
Claro, Jobao lo conozco porque queda entre la ciudad de Las Tunas y el Central Colombia, que antiguamente era Elia. No es así, yo he estado, conozco Jobao porque he estado por ahí en varias ocasiones, hace muchos años que estuve ahí precisamente en esa zona de Jobao, el Central Jobao. Me imagino que cuando eras pequeño ahí en Jobao, Yanquiel, no solamente te gustaba el béisbol, sino, o sea, el boxeo, practicaba béisbol, porque ahí también se juega baloncesto, otras disciplinas. Cuando eras niño, digamos, 6, 7, 8 años, ¿qué te gustaba hacer en cuanto al deporte se refiere?
No, yo siempre fui por el deporte de boxeo, siempre. El chiquito me gustó boxeo, y el primer deporte que yo siempre me gustó fue el boxeo. Después el boxeo. Tuve lucha, pero fue un mes nada más. Siempre fue el boxeo, me gustó y
sí, fue lo que más te llamó la atención. ¿Y de qué edad, sí, qué edad tenía en esa época?
Yo tenía 8 años cuando comencé el boxeo.
Comenzaste en el gimnasio ahí en Jobao, ¿no? En el Central Jobao, sí, ¿no? No recuerdas el nombre del entrenador, esa época, que eras un niñito, ¿no? Que me imagino ahí, que tu papá o tu mamá te llevaban, ¿no?
Sí, comencé con un primo mío que falleció, se llama José Cuba, que ya, el comentario que yo tuve, que me inició ahí en el museo y fue el que me enseñó todos los pasos y pasos adelante y pues nada, eso que me enseñó todo.
Sí, bueno, me imagino que pasaste por la pre-EIDE o fuiste a la EIDE provincial de Las Tunas, ¿cómo fueron tus inicios? ¿Qué recuerdas de tu primera pelea? Me imagino que tendría 9, 10 años siendo un niño, sí, un 30, un 32 kilogramos, ¿no?
No, yo peleaba en menos, yo creo que era como 26 kilos, me parece, porque yo pasé mucho tiempo.
50 y pico libras.
Sí, yo era muy chiquito, muy flaquito. Fíjense, cuando yo entré a la EIDE, en los años 94, creo que fue. Yo pasaba con 26 kilos, acuérdense.
26 kilos.
Pasó mucho trabajo con el peso, que era muy tranquilo, muy chiquito.
Sí. ¿A qué edad llegaste a la ida en las Tunas? ¿Cuál es la iniciación de Partido Escolar? 11 años.
Con 11 años. Sí, con 11 años entré a la
ida. Me imagino que para ti, como un niño a esa edad, no fue fácil separarte de tu padre, de tu familia, e irte de Jobabo para las Tunas, porque más o menos estamos hablando de unos 45, 50 minutos de viaje. Separarte y convivir ahí de lunes a viernes prácticamente, y muchas veces dos semanas consecutivas sin ir a la casa, fue un poco doloroso para ti, o sea, triste recordar a tu familia, a tus padres.
Sí, sí.
Eso fue duro, ¿verdad?
Sí, era unos años muy fuertes en Cuba. Acuérdense que era pleno pero especial.
¿Verdad que sí?
Bueno, pero, o sea, mucho trabajo,
¿verdad que sí?
Muchas necesidades. Wow. No, yo a veces yo me acuerdo, me pongo a pensar en esos tiempos y hasta se me llenan lágrimas porque pasé mucho trabajo.
Que me imagino que pese a estar en una ida, bueno, siempre los deportistas en Cuba, de que están una pre-ida, una ida, estamos hablando de niños de 9, 10, 12, hasta los 16 años. La alimentación, por lo general, es bastante buena con respecto a lo que eran la secundaria o los institutos preuniversitarios en el campo, ¿no?
Sí.
Pero ahí la alimentación era muy buena. Pero estamos hablando de los años 94, 95, cuando se había disuelto el campo socialista, ya no existía lo que era la Unión Soviética, ni lo que era la República Democrática Alemana, la República, o sea, Checoslovaquia, que se dividió en Eslovaquia y la República Checa, desapareció Rumanía, Yugoslavia, Hungría, o sea, no desaparecieron, sino el campo socialista como tal. Y bueno, la entrada de dinero, de la inyección de dinero que entraba a Cuba por parte del campo socialista, dejó de entrar y realmente fue una etapa, un periodo súper difícil, y el deporte no fue la excepción, sobre todo ustedes ahí en la IDE, no solamente en las Tunas, sino a nivel nacional, no así, Yanquiel.
Sí, no, fueron un año muy fuerte, muy mucho trabajo. A veces no había ni desayuno, íbamos para entrenábamos sin desayuno, si acaso nos daban un vaso de agua con agua azúcar, ¿entiendes? Y eran tiempos, bueno, fueron unos años muy malos, muy difíciles.
Sí, bueno, y a esa edad, cuando el niño necesita nutrirse bien, alimentarse bien.
Ah, sí, bueno, y yo subía de peso por eso mismo, que mucho entrenamiento y por la comida, y mucho trabajo. Mi papá tampoco podían ir, que jugaba a las Tunas porque no había nada, no había ni transporte tampoco.
Combustible. Y al no haber combustible, no había transporte.
Sí.
Te tenía que gustar mucho el deporte para mantenerte ahí en la EIDE, ¿no? Amabas el deporte, el boxeo específicamente.
Cuando yo jugaba a veces, y tenía que ir a los domingos, mi padrastro tenía que darme en bicicleta de jugaba a las Tunas.
Estamos hablando de como 20 y pico kilómetros, ¿no?
No, 20 y pico, son 40 kilómetros.
40 kilómetros.
Ah, sí. Subir las lomas caminando, porque son lomas, hay una loma grande que se llama la loma de Petebello, y a veces íbamos en bicicleta para allá, para las Tunas, para la aire.
Sí.
Y yo a poco allá en mi casa por tanto que decía que...
Te podemos denominar un héroe deportivo de esa edad, 11 o 12 años, Yanquiel, ¿verdad?
Sí.
Demasiado te tenía que gustar el deporte de los puños, ¿no? Pero en esa época tú decías... Eso es lo que me gusta, eso es lo que yo quiero.
Sí.
Tengo talento y yo creo que voy a ser grande, ¿no? Y lo fuiste, pero es una historia que después vamos a seguir contándola, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué recuerda de tu primer combate ahí en las Tunas como miembro de la IDE?
Yo tuve el combate, yo fui bueno, pero tenía un compañero ahí que se llama Fer Mesillo, que también era bueno, que peleamos por las competencias. Era muy bueno, muchacho, pero siempre estábamos ahí fajados, entre los dos a quien iba a la competencia, pero él como él que estaba un poquito más pequeño que yo, él lo llevaba porque él estaba un poco más que yo y hacía el peso más que porque yo era muy chiquito, me lo estaba diciendo. Yo nada más fui a un solo juego escolar, que fueron 15 y 16, porque no subía de peso. A mí me dieron baja técnica en la aire porque era muy flaquito, muy chiquito, no subía de peso.
¿No hacías el peso corporal que te exigía los Juegos Nacionales Escolares y Juveniles, no?
Sí. No hacía el peso mínimo de ahí de la categoría que yo estaba, 14, 15.
Sí. Bueno, a esa edad, en tus primeros y únicos Juegos Nacionales Escolares y Juveniles, ¿no? ¿Qué medalla lograste?
Fui a los últimos Juegos Escolares y Juveniles, los últimos Juegos Escolares, 15. Ahí alcancé la medalla de oro y el boxeador más... más combativo de la competencia y el mejor combate.
También. Ahí fue que Peter Roque te echó el ojo, como decimos a buen cubano, ¿no?
Y ahí fue donde yo, como se dice, buen cubano, exploté ahí. Todo lo que tenía, toda esa calidad que tenía, explotó ahí en esos juegos escolares. Y ahí enseguida me llevaron para la Expo Nacional.
Bueno, en la Expo Nacional comenzaste con Peter Roque, quien en esa época, en los años finales de los 90, ¿no?, era el principal entrenador del equipo nacional juvenil. Estaba Dionis Agarra, bueno, un grupo grandísimo de entrenadores cubanos, del Chino Yu. ¿Cómo fue tu inicio ahí en la Expo Nacional? Porque llegaste nuevo, siendo prácticamente un muchacho todavía, con 16, 17 años, juvenil, pero ya listo para representar, ¿no?, para participar en eventos internacionales fuera de Cuba, ¿no?
Yo entré en el año 98, después de Juegos Escolares, a la Expo Nacional, o sea, fui alumno de Chino Yu, ahí, y ahí como cuando entré ahí a la Expo Nacional, empecé rápido a subir de peso, porque bueno, había más alimentación, muchos ejercicios, y ahí seguía, puse bien todas las competencias que yo iba, subía mi mi calidad, ¿entiendes?
Sí.
Ahí en cuanto yo fui para la Nacional, enseguida mi calidad empezó a subir, a mejorar todos los días.
Sí. Bueno,
fue muy bueno.
Ascendiste muy rápido ahí en la Expo Nacional, porque sí, en el año, tan pronto como el año 2000, llevaba un año y pico en la Expo Nacional solamente con Chino Yu y Peter Roque y el resto de los entrenadores, ¿no?, y los otros pugiles, sí, cubanos. En el año 2000, en noviembre te ganaste un puesto en el equipo Cuba, y como tú señalas, era muy pequeño, eras peso mini mosca, 105 libras fue lo que pesaste en el Campeonato Mundial Juvenil que se efectuó en Budapest, Hungría. Ahí lograste debutar con victoria, fuiste ganando poco a poco, cuarto de finales, semifinales, pero te tocó enfrentarte en la final contra Salim Salimov. Háblame de ese combate, porque fue 14-17 la victoria tuya. ¿Qué recuerdas de aquel combate en la gran final para proclamarte, sí, campeón mundial juvenil en el peso mini mosca?
Bueno, fue un combate muy bueno, pero que yo era un boxeador que yo tiraba muchos golpes, era muy combativo, me gustaba tirar muchos golpes, y le gané bien a ese al búlgaro, que era un boxeador búlgaro.
Sí, Salimov.
Ahí le gané bien, que yo era muy combativo, tiraba muchos golpes. Los combates míos y los combates de Gamboa eran un combate muy bueno, los dos tiraban muchos golpes.
Sí. Bueno, en el 2002, en el Torneo Internacional Córdoba Cardín, efectuado ahí en Pinar del Río, que a propósito, Pinar está pasando una situación sumamente difícil con la pandemia, incluso se han dado días de casi 2.000 casos. Deseamos lo mejor del mundo, que se recupere el occidente cubano, y bueno, toda Cuba y el mundo en general, con la situación de la COVID, que está crítico en muchos países del mundo, ahora con la cepa esta MU que acaba de aparecer en Colombia y Ecuador, y ya se ha extendido a más de 40 países. Pero en el año 2002, en abril, te tocó combatir con un guantanamero. Le dicen el ciclón de Guantánamo, Yuriorki Gamboa, campeón olímpico, y bueno, después campeón mundial profesional. ¿Qué recuerda aquella pelea? Porque he hablado con otros boxeadores y me decían, yo vi ese combate entre Gamboa y Yanquiel, pero yo vi ganar a Yanquiel, pero se la dieron al guantanamero 13-12. ¿Qué recuerda esa final que fue en el peso mosca?
Quiero decirle que ese castillo lo gané yo 13-12. Yo le gané a Gamboa.
Ah, ¿le ganaste?
Sí, yo le gané. Yo fui campeón del castín esa vez. Anteriormente, en el nacional, en la Girona Nacional, yo cogí oro también. Le gané la final a Guadalupe Liranza, que cuando yo le ganaba mucho, le ganaba.
Sí, Liranza le había ganado a todo el mundo ahí.
Sí, entonces en ese jardín, la discusión del oro fue con Gamboa. Le gané, sí, 3-12. Bueno, usted sabe que con Gamboa había que pelear. Gamboa es un boxeador que siempre ha sido de chiquito, muy combativo. Con él había que pelear. Yo eché muchas, varios combates con él. Y hoy, ¿sabes qué peleamos? Tenía que pelear muy fuerte con él.
Sí, sí. Bueno, después de esa victoria contra Gamboa en Pinar del Río, que fue en abril, por supuesto, no había de otra que llevarte a la Copa Mundial en el peso mosca. Y contra el equipo Australia, le ganaste a Black Horse. y después contra Ramazan Valiyoglu también le ganaste, que era de Astana. ¿Qué recuerdas de esa pelea o de esos combates en esa Copa Mundial? Porque fuiste el campeón del peso mosca, estamos hablando de 112 libras.
Sí, no, esto, como, a ver, fue una experiencia muy, muy buena, porque los kazajos, los tailandeses son dos seres muy fuertes. Y ahí nos tocó pelear con Australia, con Turquía, con Tailandia y con Kazajstán, porque era una Copa del Mundo por equipo. Sí. No era individual, era por equipo. Y ahí en la primera pelea fue con uno de Australia. Y después fue con el turco.
Sí.
Después peleé con un tailandés que es muy bueno, que todo el mundo, que peleé con muchos cubanos, que se llamaba John Hingel Johor. Muy bueno. Sí. Que fue campeón mundial, campeón olímpico.
Sí.
Con él perdí. Y después seguí la final con el kazajo. Muy buena pelea.
Serik Bayev. Bueno, Rigondeaux, Guillermo Rigondeaux, bicampeón olímpico en el peso gallo, dos veces campeón mundial profesional, ha hecho historia a nivel amateur y a nivel profesional, aunque su último combate con Cuatro Casimero no gustó mucho, pero fue una pelea muy cerrada, mucho, incluso dicen que por su estilo, que no le dieron golpes, vieron ganar a Rigondeaux, pero lo que pasa es que Guillermo hizo un estilo de pelea que realmente no gusta mucho ni a la televisión ni a los fanáticos, pero bueno, sigue siendo uno de los grandes en, yo creo que todavía va a durar un par de años más, Guillermo Rigondeaux. Pero te tocó pelear porque fuiste poco a poco subiendo de peso, 48, en 51 le ganaste a Gamboa, pero ya no te tocó de otra que subir al peso gallo, 54 kilogramos, pero ahí te tocó unas cuantas veces enfrentarte contra Guillermo Rigondeaux. Primero, tu primera pelea fue en el 2004, ¿no? Así, en la Olimpiada.
Sí.
¿Qué recuerdas esa pelea contra Guillermo Rigondeaux?
Yo peleé varias veces con él. Creo que fueron seis veces.
Seis veces con él.
Sí, eran buenas peleas.
La última vez, en el 2007, en el Córdoba Cardín, en Santa Clara. Que perdiste perdiste muy cerrado. Seis golpes a cuatro.
Sí, la combate con él era muy cerrado. Tenía que ser inteligente porque cuando Rigondeaux estaba en Cuba, bueno, todos los cubanos, todo el mundo sujetaba a Rigondeaux. Yo, sinceramente, yo lo sujetaba por como boxeador, pero pues cuando subí aquí no lo sujetaba porque hay que ser guapo, el que sube el ritmo puede tener miedo, pues tiene que ir al. Entonces, los combates, cada vez que él y yo peleábamos, siempre, cada vez que se ganan los combates, se terminaban cerrados. Porque yo iba hacia adelante para darle golpe, para ganarle. Pero bueno, hay el combate que yo sé que yo hubo unos combates que le gané, pero como siendo Rigondeaux todo el campeón olímpico, se los daban. Ya sí. El último combate que con lo que yo estuve con él en Matanza, más peleamos, esa pelea estuvo bien cerrada ahí. En el Playerón, en Rama también, esa pelea quedó bien cerrada.
Sí, bueno, en el 57 y 54 kilogramos peleaste contra Yasnier Toledo, le ganaste. Contra Lázaro Álvarez, el olímpico, le ganaste también a Holguín en el campeonato nacional, pero también derrotaste al dominicano Claudio Marrero, precisamente tuvo viaje en Dominicana, y Claudio Marrero es uno de los grandes pugiles de Dominicana. ¿Qué recuerdas de esas peleas?
Sí, no, con Claudio peleé tres veces. La primera vez fue aquí en Santiago de los Caballeros, aquí en Dominicana, perdí con él. Había cinco campeones. Después peleamos en el Olímpico en Trinidad y Tobago y le gané 12-1.
Sí.
Y al año siguiente, en el 2009, le gané en el Saltín en
Santiago. Bueno, nos quedamos ahí, León, porque se nos fue el tiempo. Después vamos a hablar del año 2008, que fuiste a plata en las Olimpiadas de Beijing, China, con Peter Roque, que era el principal entrenador. Mantente por ahí, porque bueno, estaremos hablando mañana en un segundo programa la continuación de la parte amateur y después tu trayectoria a nivel profesional en Dominicana y también tu paso ahora como entrenador de figuras jóvenes en República Dominicana. Un millón de gracias, Yanquiel León, por tu presencia aquí en nuestro primer programa contigo en Deportes con Grandes. Vertica Raval, nuestra productora, Mike Vázquez, nuestro ingeniero sonido. Así que un millón de gracias, Yanquiel León, ese gran boxeador de Jobabo en las Tunas en Cuba. A todos muchas gracias y hasta otro programa aquí en Deportes con los Grandes.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La masacre de Boston de 1770 y el partido del té de 1773.
Con la imposición del decreto Townshend, tropas británicas fueron estacionadas en la provincia de Massachusetts Bay en defensa de los funcionarios de la corona y de la legislación impuesta por el Parlamento británico.
Las tensiones aumentaron cuando un grupo de americanos rodeó a un centinela británico y lo insultaron en la cara. Otros 8 soldados acudieron en ayuda del centinela y pronto fueron atacados con palos y piedras. Los soldados dispararon entonces contra los americanos, matando a 5 de ellos. 8 soldados, 1 oficial y 4 civiles fueron entonces acusados de asesinato.
John Adams, quien habría de ser uno de los forjadores de la Revolución Americana y llegara a ser el segundo presidente de los Estados Unidos, actuó en corte como abogado defensor de los soldados. Logró que 6 de ellos fueran sobreseídos y los otros 2 fueron condenados a sentencias reducidas por homicidio no premeditado.
Cortas narraciones acerca de la masacre fueron escritas y publicadas en panfletos que fueron distribuidos en todas las colonias. Al poco tiempo, la masacre inspiró un profundo disentimiento y resentimiento.
Más adelante, John Adams dijo que creía que el veredicto de absolución de los soldados fue justo y agregó que el haber ejecutado a los soldados por defenderse de los atacantes en un entorno de histeria total habría sido una mancha para las colonias, similar a los juicios de brujas de Salem.
Pero también dijo que el incidente era un buen ejemplo del motivo por el que los ejércitos permanentes eran peligrosos, ya que a menudo inspiran temor y son un elemento provocador para los ciudadanos.
En 1773, el Parlamento británico adoptó el decreto del té para tratar de aliviar el excedente de té en poder de la compañía británica que desmoronaba los precios del té.
El decreto permitía que la compañía británica vendiera té en las colonias americanas sin pagar impuestos de importación, mientras que los importadores coloniales no fueron exentos del pago impositivo.
La medida despertó temores en los mercantes coloniales, quienes sospecharon que la corona se preparaba para usar su sistema legal para forzar a los colonos a abandonar el comercio del té.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.